Me pasó eso. La primera vez que fui a San Sebastián, cuando estaba volviendo para casa, ya estaba pensando cuándo podía volver.
Sí, porque aparte de disfrutar mismo de pasear, puedes ejercer de auténtico profesional del gusto yéndote a un restaurante, puedes alimentar los ojos, es una maravilla. A mí ese San Sebastián me tiene enamorado.
Y es que podemos hablar de mil cosas, de la comida, podemos hablar de las playas, de lo que
tú
quieras, de alguna excursión.
Yo te respondo de lo que quieras.
Tú, dime tú, que ¿a ti qué te gusta? De una excursión, por ejemplo, excursión que haya cercano a San Sebastián, por salirnos
claro.
Un poquito.
Porque habitualmente tú pones, ¿qué hacer en San Sebastián? Y tal, y te ponen ahí, bueno, y es verdad, pues se puede hacer caso a esas guías y realmente vas a ver la esencia de San Sebastián. Yo, por ejemplo, os puedo contar desde cosas tan populares como darte un paseo por la Concha, pero una excursión, pues mira, una no muy habitual, que hace mucho los donostiarras, en Donosti tú tienes los paseos que son llanos, pero luego tienes los montes, ¿no? Donde está el Monte Igeldo, que es donde sí. Todo el mundo sube a hacerse la foto de Instagram, uh-huh. Y luego hay otro monte que se llama Urgul, que está en el otro extremo, en otra playa. Hay tres playas en San Sebastián, para tenerlo claro a nivel geográfico. La playa de la Concha, que está en el medio, la playa de Ondarreta, que está a la izquierda, para que te hagas una idea, que es la playa más familiar, que no hay mucha olita y están los niños ahí tranquilitos, y la playa de la derecha, que es la playa de La Zurriola, que esa playa es de surferos, es de olas y de surferos. Bueno, pues en uno de esos extremos está el Monte Urgul. Por ese monte, si tú vas rodeando todo el perímetro del monte, te llega hasta el pueblo de San Juan y pasajes San Pedro, por cierto, que es de donde es Joseba Larrañaga. Bueno, pues ese tramo es precioso. Recomendación, playa de La Zurriola, subes al Monte Urgul y te diriges a pasajes. Inolvidable es el tramo.
Y unos pueblecitos preciosos que hay por allí, Hondarribia, Zarauz, sí. Hay unos pueblos estupendos para pasear. No sé si tú eres mucho de irte ahí en San Sebastián y ponerte fino de pinchos.
Bueno, yo vivo en lo que es el centro, que sí. Muchas veces la gente se confunde cuando dice el centro no es la parte vieja. La parte vieja es donde hay pues la cultura de pinchos, ¿no? Y bueno, otra cosa más que ya no hace falta que yo venda, porque todo el mundo, prácticamente todo el mundo y la que nos está escuchando ya se imagina lo que es ahora con las medidas del COVID, pues lógicamente con vitrinas, todo muy higienizado, con mucho control, pero sigue habiendo el ambiente de siempre, ¿no? Y desde recomendaciones que te puedo dar para ir por allí, mira, yo por ejemplo, Bordaberry, un sitio en donde te pides un arroz con idiazábal, bueno, es que
sí,
está...
lo he probado, un risotto, sí.
¿Lo has tomado?
Sí, sí, buenísimo.
Es falso risotto, no es arroz.
Sí, 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 sí.
Es pasta.
Sí, sí, sí.
Lo que
sí.
Pasa es que todo el mundo cree que es arroz.
Sí.
Luego, no sé, la cepa, por ejemplo, es un lugar que está en una de las calles principales de la parte vieja, que hace una tarta de queso, es que te mueres con la tarta de queso. Es brutal. No sé, Casa Vergara, hay un montón de sitios que podrías visitar por allí, por la parte vieja.
Radio Marca.
Vas a escuchar la repetición de Terapia de Grupo.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Terapia de grupo.
Seis minutos para llegar a las 6 de la tarde. Ustedes pueden opinar al respecto de todo lo que estamos viviendo a lo largo de toda la tarde en el 628-26-90-92. 628-26-90-92. Me voy a marchar a la ciudad condal en Barcelona. Ahí está nuestro Félix Monclús. Félix, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buena tarde.
Encantado
estás?
De saludarte. ¿Cómo
Igualmente,
va la vida,
hombre,
por Barcelona?
Bien,
¿cómo está
bien.
Todo por allí, hombre?
Fantásticamente más... bien. ¿Qué vamos a decir?
¿Qué vamos a decir, no?
No, sencillamente porque, oye, me ciño al 40%. Da igual. Da igual. No voy a ser yo el que en este momento llore por el 60% que no tenemos, sino que le saco el máximo partido al 40% que tenemos y disfruto de ello. Ya está.
No nos queda otra, desde luego.
Ya está.
Esto es así. Claro. Esto es así. Tengo por aquí a José María Rodríguez Josele, que está poniendo la esponjilla al micrófono. Le digo, coge la naranja, que es de una apertura fácil. La roja es estrecha.
La roja la ha hecho el enemigo.
La hoja, la roja... para meter la roja.
Pero deja haber avisado hace tres semanas.
Eso es complicado, sí, ese sí. asunto, ¿eh? Pero la naranja entra solita, ¿eh?
La naranja, sí, está mal.
¿Qué temas? Ahí estamos,
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Bueno, bueno. Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
Bien, ¿tú bien?
Aquí, sí. aquí estamos.
Pasando como... el verano, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te queda?
Me queda esta semana.
Que sin
esta vergüenza. Semana me queda ya, y después ya luego Dios dirá, ya veremos, porque este año está una cosa muy rara todo, vamos a ver qué podemos hacer. Pero bueno,
algo haremos.
Algo
descansaremos.
Algo haremos. Amalio, buenas tardes. Amalio, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
Encantado de saludarte, como siempre, amigo mío. Pues, ¿cómo estás?
Aquí os oigo todo bien, todos cercanos aquí, fenomenal.
Sí, ¿sabes cómo somos? Somos gente cercana. Gente cercana. Gente cercana. Como José Luis González González, como el árbitro. Tener la oportunidad de hablar
pues con... Pues me ha encantado.
Me ha encantado, Amalio. Me ha encantado.
Contamos que... he dicho veces que tienen que hablar mal los árbitros.
Es verdad.
Si es que, ¿quién no va a entender? Si un árbitro te dice en un momento determinado, oye, esa jugada clara que no la he visto, pues ¿qué vas a hacer? Y al revés. Cuando dice, oye, he visto claro que te has
tirado. Claro,
a mí me gusta que haya diálogo entre el árbitro y el jugador. Y pues es verdad que hay árbitros muy protagonistas, menos
sí,
protagonistas.
Sí, todo hay, claro, normal.
Y es verdad que hay jugadores con más jerarquía y jugadores con menos, pero eso es la vida.
Hay que aprovechar que estamos aquí juveniles, todos chavales.
De primer año.
Para recordar que hubo un tiempo en el que los árbitros hablaban con absoluta normalidad.
Sí.
Y en realidad salían del partido y te explicaban, sí, sí, mira, sí, yo he visto esto, yo tal, y no pasaba nada.
Y luego hubo una época en la que ya se acabó todo.
No obstante, el modelo a seguir es Pierluigi Collina, estamos de acuerdo, entiendo. O sea, un árbitro que hablaba con todo el mundo, porque aquí tenemos algún árbitro que otro que habla con los cracks.
Claro.
Les pregunta por la familia, los niños y todo,
sí,
eso.
Sí, Felipe, no, yo no me refiero solo en el campo, me refiero fuera. O sea, que salían con los periodistas, con todo el mundo.
Sí, no había más.
El diálogo,
que hay que apostar por el diálogo, si somos
¿sabéis
gente?
Lo que pasa? Que probablemente convertiríamos esa charla del árbitro en una gran polémica. Y yo creo que el árbitro, que es una parte importantísima del partido,
sí,
muy importante, ni es el culpable de los ascensos, ni de los descensos, ni de los títulos, claro, ni de los esto. Es parte del error acierto que hay dentro de un terreno de juego.
Yo creo que sería lo contrario. Fíjate, yo ahí no estoy de acuerdo, Amalio. Yo creo que lo humanizaría, porque las veces...
Ojalá.
Como te ha pasado hoy con Hernández, que las veces que coincides con los árbitros,
sí, sí,
que está hablando con Velasco Carballo, con los árbitros, hablas con ellos y te lo explican con una paciencia y te pones en su piel.
Sí, sí.
Al final dices, es que es verdad que es muy
difícil. Lo haces de forma didáctica.
Te lo explican de manera didáctica, y dices, sí, pues mira, lo entiendo. Y entiendo que, como igual que yo fallo escribiendo, pues tú, o montando el programa, pues tú puedes fallar en un momento dado. Y no pasa absolutamente nada. Mira, ha habido muchas décadas de oscurantismo en los que sí, nos hemos visto privados de esto.
Más normalidad.
Pero yo me acuerdo haber hablado con Rodríguez Santiago, con un montón de árbitros que nos hablaban tranquilamente de los partidos.
Andújar Oliver.
Hombre,
después de los partidos, claro, petar un partido del Bernabéu y después
Enrique Negreira, Ramos Marcos, todos estos hablaban con una absoluta
pero
naturalidad.
Mira, ¿sabéis quién era un árbitro muy moderno para la época que hablaba mucho?
Guruceta. Sí, señor.
Guruceta.
Depende del día que se lo nombres a Moncruz. En Moncruz.
Bueno, no.
Tendría sus errores, pero.
No, además yo sé perdonar, Vicente, da igual.
Como debe ser, se equivocó. Pues
no recuerdo bien de qué error hablamos, pero.
De un penalti fuera del área que él reconoció que se había equivocado.
Años después.
Bueno, de un penalti en el círculo central.
De acuerdo.
Un poquito menos, Félix. 2 metros fuera del área, que es bastante, pero.
El círculo central.
Es un poco excesivo.
Ha estado simpático.
Mira, Urizar era otro árbitro con el que se podía hablar mucho.
¿Te acuerdas, Amalio, cuando vino al periódico con lo de Stoichkov?
El pisotón de Stoichkov, claro, sí, me acuerdo perfectamente. Un tío, mira, eso ayudó a que la sanción de Stoichkov fuera menor de lo que había. ¿Por qué? Pues se juntaron, hablaron. Al final, mira, en un campo el árbitro es otro deportista más. Que está, lo que pasa es que su misión es impartir una justicia que no tiene afición. Yo soy un defensor total de los árbitros. Creo que es una tarea muy complicada. Creo que el VAR es una herramienta positiva que hay que ir afinando y que acabará siendo positiva. No podemos exigir el 100% de los aciertos a nadie en ninguna profesión, de ningún nada, de nada. Y el árbitro es otro deportista más. Primero, que físicamente, y hay que decirlo, que no se enfade ninguno de los del pasado, estos árbitros están físicamente preparados como balas. Porque están bien situados, bien colocados, rápidos, tal. Y luego tienen una preparación muy superior a la de antaño. ¿Qué tenían los árbitros de antaño? Yo pasé tardes hablando con nuestro don Pedro Escartín, y digo don Pedro Escartín porque para mí hablé mucho de arbitraje con él, incluso llegamos a instaurar esas tardes en su casa cuando yo ya no podía salir de casa, que quedábamos y charlábamos de arbitraje. Él era muy inmovilista, lógicamente, alguien muy pegado a las grandes decisiones del arbitraje. Por cierto, un árbitro que fue árbitro seleccionador.
Fue jugador de fútbol, fue árbitro, jugador, fue entrenador, fue absolutamente todo, sin duda.
Un sabio del fútbol, un sabio del fútbol, muy movilista. Él me decía que cambiar, o sea, en esta revolución de ahora, Escartín hubiera alucinado en colores.
Bueno,
porque no era lo que él decía, que el fútbol tenía una regla. Pero claro, si tú no vas ciñéndote un poco a la realidad, a la tecnología, a la modernidad, todo eso tiene que ir avanzando. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo más viejo? Y lo mejor, hablar. Después de un partido, un árbitro comparece, se habla, dice eso. Lo que pasa es que el árbitro no ha visto todo después de un partido. Le veo en desventaja en una rueda de prensa. ¿Por qué? Porque cuando tú sale un árbitro después de un partido, si hiciera rueda de prensa, nosotros sabemos todo lo que ha pasado porque ya hemos visto 7 veces las repeticiones. Ellos no. Las han visto un poquito, mientras que se cambian, ha llamado, ha visto y tal. Yo creo que los árbitros tenían que comparecer los lunes.
Y con opiniones distintas, porque al fin y al cabo en una comparecencia, claro, en rueda de prensa hay mucho periodista, sí, mucho compañero, y hay visiones distintas de lo que ha pasado en el juego, ¿no? Sí, Yo os puedo comentar una cosa, sí, si me permitís. Yo hice una única entrevista en profundidad de 1 hora y 20 minutos, entrevista que alguien calificó de espectacular, a Álvarez Izquierdo. Pues tuvo una serie de correos electrónicos de críticas de esa entrevista, diciéndome a mí: Félix, no has entrado a fondo. No podía entrar a fondo. Yo con Álvarez Izquierdo tenía que hablar del mundo del arbitraje, de lo que sufre, de lo que padece, de lo que disfruta un árbitro, de cuáles son los ángulos muertos, los ángulos oscuros, de la gran dificultad, el grado de dificultad de su profesión, etcétera, etcétera, etcétera. No podía sacarle yo a Álvarez Izquierdo, pero oye, Afonso, aquella...
Un penalti, tal.
Sí, no, aquella situación, aquella jugada, aquel día que...
No,
porque entre otras cosas ya me ponía una cruz a mí mismo, o sea, hubiese sido la primera y única entrevista, que de hecho fue primera y única sencillamente porque ya he preferido hablar con él privadamente, sí, que no someterle a una entrevista periodística en vivo, ¿no?, en el programa de radio, sencillamente pues porque hay muchísima gente que no le entiende. O sea, no se trata de hurgar en las heridas, no, sino de que nos cuenten un poco la complejidad del mundo del arbitraje.
Y muy moderno era Manolo Díaz Vega, en su época, con un árbitro con el que también se podía hablar durante el ejercicio de su profesión.
Y alguien que Brito entendía. Arceo también.
Brito Arceo. Es que, joder.
Ha habido de todo,
porque luego ha habido unos que casi no decían ni hola y acabaron de esto y a los 2 días estaban en los medios de comunicación.
Sí, sí.
Iba a decir, hablando, rajando de todo lo habido y por haber.
Eso
es. O sea, que, bueno, en el fondo, pero para mí, un miembro más del espectáculo llamado deporte, en este caso fútbol, baloncesto, lo que queramos, que tendría su opinión y cosas que contar.
Eso
lo que pasa es que creo que nosotros el morbo iríamos al penalti, al fuera de juego.
Oye, porque nos gusta un lío más.
Iríamos a las preguntas directas y eso es lo que no puede ser.
Y eso es lo que no puede ser, desde luego. Claro. Bueno, pues así está la cosa, ¿no? Pero que hoy queríamos también, pues lógicamente,
no,
pues,
está muy bien,
se acaba de marchar y 11 años, 200 partidos en primera, pues está muy bien.
Muy bien
y darle las gracias por atendernos, contándonos anécdotas de cómo bromeaban con él también los compañeros de profesión y de llamándose González, cómo iba a ser hábito de primera división. Y
al menos un apellido
así, más así, ¿no? Accediera a Monercillo.
Pues, vamos, que
tiene nombre de hábito. Como decía Luis, el comandante Lara. Luego hablaré que bonito quedó luego con el comandante Lara, ¿eh? Que ha vuelto a los escenarios y hablamos con él, le cruzamos con Arcediano Monecillo. Decía, si es que usted ha tenido, señora, usted ha tenido un árbitro.
Ha tenido un árbitro.
Claro, ¿cómo se llama? No, ha tenido un árbitro. Con ese apellido tiene que ser árbitro, normal. Oye, que quiero preguntaros por el lío que hay aquí encima de la mesa, que a esta hora de la tarde está todo tranquilo, ¿eh? Pero que ayer a esta hora de la tarde no estaba muy tranquilo. Pero va a reventar en cualquier momento, puede salirte esto por peteneras. ¿Se podría haber evitado todo este follón en la segunda división de nuestro fútbol? Monclús, si quieres, arranca tú.
Bueno,
suspendiendo la jornada después de conocer los positivos del Fuenlabrada, no se hubiera, no arreglado, pero por lo menos demorado un poquito y todo el mundo estaría o descontento o contento porque no había más remedio. Pero es que ahora mismo está todo el mundo en pie de guerra.
Bueno, pero hay ya unos protocolos escritos de antemano que se debían seguir, ¿no? O sea, primero pues, era el hecho si, por ejemplo, un futbolista o dos daban positivo en un equipo, sencillamente, pues, se testaba a los otros, se apartaba a estos dos y el equipo seguía funcionando. Si se superaban los 5 o 6 positivos en este caso, pues, se apartaba el equipo.
Hablaba de negligencia,
Las competiciones seguían hacia adelante.
De la liga, sí.
Por lo tanto, en el momento que hay, por ejemplo, un positivo jugador y otros 3 del staff, por ejemplo, pues ahí era suficiente como para que el Fuenla no hubiese viajado, eso está claro, porque ponía en riesgo y en peligro a otra gente. A partir de ahí, oye, yo creo que por negligencia el Fuenlabrada debe ser sancionado, el Deportivo de A Coruña debe tener sus 3 puntos de este partido, un partido que no se ha jugado, pero a mí me parece muy bien que la jornada se disputara, eso es todo. Y al fin y al cabo, el Deportivo de A Coruña, lo que decía Vázquez, que si hubiese marcado un gol en los primeros 5 minutos, hubiese presionado a los rivales y tal, todo esto es muy hipotético, pero que no intente el Deportivo en este momento ganar en los despachos lo que ha perdido sobre el césped.
Es la opinión de Félix Monclús. José, ¿cuál es la opinión?
Bueno, o sea, al respecto a mí me parece que con la decisión que se tomó se rompe con un principio de igualdad, que al final es lo que ha venido rigiendo durante los últimos años, de disputar todos los partidos con influencia a la misma hora para evitar este tipo de cuestiones. Aquí el gran perjudicado es el Elche. El gran perjudicado ahora mismo es el Elche, porque si al final se disputa ese partido como parece que está previsto, lo lógico es que el Deportivo no se juegue nada y entonces el Fuenlabrada asume el punto, al menos el punto que le permita clasificarse. Y el Elche, sin comer ni beberlo, habiendo hecho bien su trabajo y habiendo hecho bien todo, se quedaría fuera. A mí me parece que es la decisión, se tomó la decisión menos mala, pero es verdad que claro, que en este tipo de situaciones extraordinarias siempre hay perjudicados y es lógico que los equipos como eso, como Elche, como Rayo, como el propio Deportivo se sientan perjudicados porque no han tenido ninguna responsabilidad en algo que ha ocurrido. También te digo, el protocolo estaba en que si había un positivo se apartaba y viajaba el resto, pero claro, al haber estado ese positivo en contacto con el resto, ocurrió lo que ha ocurrido.
Y hoy que se ha confirmado que
había
hay
más positivos. Claro, claro, entonces es un riesgo y esto podía pasar y tengo la sensación de que no había un plan B previsto para esto. O sea, para un positivo sí, pero para 6 no.
Pero perdona, José María, ese positivo se apartaba al jugador del equipo, se testaba a los demás.
Claro,
en caso
y se iba y se viajaba.
Y se viajaba, siempre y cuando tuvieron el resultado. Lo que se hizo, o sea, se testó a los otros.
Sí, se testó el día anterior, claro, el del día tienes que viajar. Y es en el día cuando se hace la prueba.
Y tuvieron
prueba
los resultados.
Claro,
si
era negativo.
Los resultados no podían, estaba negativo. ¿Y cuándo positivaron?
El día del partido.
El día del partido
es cuando da positivo, claro. Pero estés en el periodo de incubación de esta enfermedad no te da positivo.
Pero los test rápidos igual no detectan, pero los PCR sí.
Pues en teoría es lo que ocurrió. Lo que yo tengo entendido es que habían dado negativo todos hasta el día del partido en el que aparecen esos 6. O sea, apartan al primer positivo y el resto viajan.
Yo creo que testaron a estos jugadores, pero sin saber los resultados.
Sin saber los
todavía.
Resultados también.
Y lo saben el día que están ya en A Coruña.
Ese es el tema, que se marchan sin saber el resultado.
Claro,
entonces,
yo creo que
igual había que haber esperado y conocerlo de primera mano. Y pues
a lo mejor habría que haber aplazado la jornada un día.
Eso es.
Un día a conocer los resultados.
Y tampoco hubiera sido tan complicado.
No habría sido tan gravoso. Por lo menos de principio, si hubiera...
Si ves que hay tú a las 7 de la tarde, el follón que hay a las 7 de la tarde empiezan a llegar...
Sí, sí, es monumental, vamos.
Empiezas a ver uno, que si el Deportivo...
Por eso creo que no había plan B.
Que si el Fuenlabrada incluso llega en un momento dado a decir que va a volver la misma noche, o incluso 2 horas después de que el partido hubiera... O sea, que se supone que ya estaban pensando en el Fuenlabrada cambiar de avión, porque ya se veía que tenían una serie de datos allí que nadie sabe contestar, y si están a uno, ¿por qué no les aíslan? Era todo como que había que jugar por narices. Llaman a la AFE llega el presidente de la AFE, llama, preguntan allí, no, pero ya hablan con los jugadores, no, pero es que están ya entrenando, están vistiéndose, poniéndose las botas, que cómo van a decir ahora que no juegan. Total, que al final las prisas, pues malas consejeras. Igual aguantas un día, oye, pues aguantas ese día. Igual era el mal menor, aguantas un día, ver qué pasa, a ver cómo se desarrolla todo esto. Y no teníamos este follón, que no sé cómo va a acabar esto, Amalio, pero
mira,
que no tiene buena pinta.
A posteriori es relativamente fácil opinar. Y opinar
claro,
es muy fácil. Luego,
todo lo pasado,
luego
claro.
hay que tener todos los datos. Nosotros sumamos opiniones de unos y otros y más o menos tenemos reconstruida la escena, ¿no? Pero hay que escuchar a todos. Y uno, no hay una solución buena para esto. No hay una solución justa para esto. En este río revuelto veo a muchos queriendo pescar donde no deben y donde no es justo deportivamente. Y para mí la menos mala hubiera sido aplazar la jornada entera. Si me dices, oye, pues dame una solución, tú aplazo la jornada entera, espero unas horas y tomo decisiones un poco más serenas. Pero, a pesar de todo, hubiera habido protestas de todos, porque en el río revuelto todos quieren sacar su tajada deportiva. Y eso a mí no me gusta. Y ya entiendo que yo ya sé que vivimos en la sociedad que vivimos y tal, pero sigo creyendo y queriendo creer en que hay que ser honesto, hay que ser serio, hay que ser tal. Y si se demuestra que ha habido una negligencia, pues que se pague deportivamente lo que haya que pagar. Y si alguien lo ha hecho mal, pues que pague las consecuencias deportivas o las que tenga que dar. Y mientras tanto, creo que un punto de serenidad en una decisión a plazas la jornada entera. Se están poniendo a botas, pues que esperen un poquito.
Claro.
Vamos a ver, espera, tal. A plazas, tomas distancia, te reúnes, hablas y dices, esta es la menos buena. Digo, la menos mala. Porque Amalio, buena no hay ninguna. Sí.
Tienes razón, Amalio, en cuanto... Si es verdad, cuando dices, por ejemplo, que hablar a posteriori es bastante más fácil. Por supuesto, el hecho de hacer la quiniela el lunes es bastante más asequible. Pero hay un principio de responsabilidad, Amalio, al que nos debemos de ceñir todos, todo el mundo. Por lo tanto, en ese principio de responsabilidad que tenemos que tener ya total y absolutamente asumido, el Fuenlabrada actuó mal. Actuó mal. Y luego, en cuanto al tema de aplazar la jornada o no, porque mira, estamos hablando de la última jornada, pero imagínate, por ejemplo, en estas 11 jornadas que hemos vivido en primera división, que un caso así se hubiese dado en la tercera, cuarta jornada. Entonces, ¿qué haces? Aplazas toda la jornada, pero es que luego hay un equipo que tiene 7 positivos, por lo tanto entra en cuarentena.
Bueno, pero estos, tuvimos la suerte, que, o el método no, bien hecho ya, para que eso no sucediera. Entonces, hay que analizar el problema que tienes, porque decimos, si se cae todo el edificio, una solución. Si se inunda solo una planta, otra solución. Si al final lo que está afectado solo el ascensor, pues subo por la escalera.
Sí, pero es que podrías encontrarte, incluso siendo la última jornada, con lo mismo, Amalio. El hecho, por ejemplo,
bueno,
de que
no
el Fuenlabrada entre en cuarentena hasta que estos muchachos negativicen y han de negativizar con 2 controles seguidos. Por lo tanto, claro, estamos hablando de 14 a 21 días. ¿Cómo se acaba ya, esto?
Eso,
¿cómo se espera?
Digo,
¿cuándo se
pues
juega?
Mal, yo creo, pues mal. Por eso digo que la solución, que pase lo que pase, va a haber protestas, no va a ser justo, va a haber quien diga que no es que está adulterado, porque de alguna manera se ha quedado un partido sin jugar. Pero si vamos al principio del problema, nos damos cuenta que estábamos hace 4 meses encerrados en casa y no sabiendo si íbamos a poder algún día, yo que sé, hasta salir a la calle. Entonces logramos poner entre todos esto en marcha, digo entre todos porque todos, unos sumábamos desde el corazón, otros porque tenían la responsabilidad, otros porque pusieron los medios, otros etcétera, 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 ¿no? Esto para mí ha ido, yo diría, de notable alto, casi sobresaliente, hasta ayer, joder. Ayer se estropea, la última. Digo, en la última de nuestro torneo, ¿no? De nuestras, digo, de los que estábamos de primera a segunda. Luego quedaban más fases y otras cosas, ¿no? Vale, se estropea. Entonces, luego ante algo extraordinario, joder, es una solución extraordinaria, porque si esto se hubiera estropeado el primer día, tú imaginaros que empieza la primera y la segunda. Y en la segunda jornada tenemos 5 positivos aquí, 4 allí.
Pues había mucho miedo al respecto.
Pasó en Alemania. De hecho, en Alemania hubo un partido que se suspendió porque había 5 positivos de un equipo. Creo recordar, creo en la segunda división.
Pero fijaros, entonces, ¿qué hubiera pasado? Al final, ¿hubiera pasado qué? Entonces, hemos llegado a esto bastante bien, hasta que ha habido una situación. Yo no tengo, sinceramente, lo digo de verdad, todo lo que he leído, y que ha sido todo, he escuchado a todos los que he podido, tal, no tengo información de primera mano de dentro del Fuenlabrada para saber si ha habido una negligencia o no. No la tengo.
Ni del CSD, ni de la Liga. Porque todavía hay muchas preguntas por solucionar y alguien tendrá que responder.
Ni se conoce a fondo la enfermedad como para saber exactamente cuál ha sido el motivo del contagio.
¿Cómo voy a opinar de algo? Lo que digo es, creo que fue un éxito arrancar todo esto, fue un éxito ponerlo en marcha, ha sido un éxito y ha quedado esa guinda final. En esta guinda final creo que entre todos debemos hacer un acto de cierta comprensión hacia lo que ha sucedido y salvo que se descubra una no digo un error porque puede pasar, digo algo hecho a propósito,
mala fe.
Sé que tengo mala fe, mal tal. Yo creo que tenemos que tender a intentar entender que esto vaya hacia la mayor justicia deportiva, porque estamos hablando de una competición deportiva, luego tendremos que intentar que esto acabe siendo justo. Y como decía antes José, pues yo el Elche le veo tocado de esta situación, así, sin comerlo ni beberlo.
Pero esto, Amalio, lo que merece en este momento es una decisión salomónica, es decir, esto está y está
pero
cerrado.
Félix, es que es imposible. ¿Cuál sería la decisión salomónica?
Claro, porque José Ramón Lete ha dicho hoy que lo mejor sería, José Ramón Lete, que fue secretario de Estado para el Deporte, era responsable de la Junta del Deporte. Sí.
Vale,
de la
que se ha dicho que no
para él 24 equipos.
Claro, y el Extremadura, ¿por qué no se queja también?
Pero claro. O sea, la decisión salomónica para mí sería, esto está cerrado, esto se ha acabado, unos entraron en negligencia, no siguieron los protocolos que se debe seguir, por lo tanto están sancionados.
No, te demandarían, Félix, igual que están demandando ahora.
Nosotros tienen los tres puntos, sí, bueno, claro. Pero ahora imagínate...
O sea, es una decisión salomónica siempre va a generar protestas. No, el problema de esto es que siempre va a haber protestas, que es lo que decía Amalio.
¿Sabes por qué es salomónica? Porque es más justa que otra, porque crearía menos problemas que otra, porque ahora imagínate que lo que haces es levantar toda la última jornada. ¿Cuántas protestas vas a tener? ¿Cuántas denuncias vas a tener?
Hombre, date cuenta,
¿cuánta
que
gente va a salir perjudicada?
Claro, eso es imposible.
Claro.
Eso es imposible.
Es imposible.
O sea, volver a disputar la jornada es imposible.
Claro.
Y meter más equipos, sinceramente, yo creo que al revés. O sea, meter más equipos en la categoría, porque ya pasó lo que pasó en su momento, ya lo vivimos en su día, cuando se sumó por todo aquello. Y yo creo que eso, primero, es que actúa con justicia hacia quién. Porque eso es, o sea, ¿qué arregla eso de verdad?
Lo que está claro lo mismo que, fíjate, noticia de última hora también, los contagios se disparan a 730 en el último día. Las infecciones aumentan frente a los 529 del martes, las 685 del lunes. Más de la mitad se concentra en Navarra y Aragón y ha habido 12 fallecimientos en la última semana. Pero los contagios se disparan a 730.
Pero que no obstante, que tampoco se ha de crear demasiada alarma por el hecho de que ahora hay bastantes más infectados y más contagios porque se hacen bastantes más pruebas y hay dos tipos de test, el PCR más el test rápido. Y por otra parte, también en positivo decir que hay muchísima menos mortalidad porque la carga vírica del coronavirus no es la que era antes.
No, eso es cierto, o sea, sin duda.
Hay noticias malas, pero algunas que neutralizan.
Naturalmente hay que neutralizar y hay que pensar también en positivo siempre. Pero da la sensación de que volvemos a, no sé, los rebrotes cada vez son más y sobre todo veo, aunque está afectando a gente, pero en cuanto abres la puerta,
lógico,
hay gente que sabe cerrarla luego o sabe abrirla de par en par y ya
o no sabe convivir
y hay gente que se olvida de lo que ha pasado y han pasado cuatro meses.
Te escuché ayer la anécdota que contaste, bueno, que no es una anécdota de aquello que contaste yendo por... Es que hoy he vivido una parecida y te digo una cosa. Y, hombre, yo te digo, yo hubiera hecho lo que tú, claro, si tengo ahí un armario de 2x2 que tira al suelo el escupitajo y le llama la atención y tal, porque claro, también...
No, es que yo vi que me untaban.
Tampoco es necesario, ni Schwarzenegger, pero hay cosas que oye. Tiene que reaccionar, y a veces, no digo tú, no digo yo, es que hoy he vivido algo muy parecido, no conmigo, sino lo he presenciado. Y como no nos pongamos las pilas, acabamos a bofetada limpia por las calles.
Pero es cuestión de educación también.
Por falta de pilas estamos así, Amalio, porque es que en este momento se están cerrando una serie de negocios, por ejemplo, aquí en Cataluña, en Barcelona y en el perímetro de la gran ciudad, como los gimnasios, por ejemplo, cuando los gimnasios han gastado una cantidad de dinero brutal, donde han cambiado de posiciones las máquinas, una a 2 metros de otra, donde la gente no coincide, y en cambio hay otras situaciones que igual serían, pues, como para poner más el dedo en la llaga, y estas igual se pasan por alto. Pero es que realmente lo que sí se ha detectado es que las infecciones aquí vienen mucho, por ejemplo, de la verbena de San Juan. La verbena de San Juan, que es una de las fiestas más populares en Cataluña, aquí avanzamos de fase 2 días antes y luego ya se levantó para que la gente pudiera celebrar la verbena de San Juan.
Como si no hubiera pasado nada, ¿no?
Claro, y hay muchos, se detecta que vienen muchos, pues, de celebraciones, de aniversarios, de barbacoas, de botellones y tal, claro, o sea, que igual intentar perjudicar menos a la economía cerrando establecimientos y cerrando, pues, economía de mercado, que es lo que al fin y al cabo necesitamos generar ahora, e ir un poquito más, incidir un poquito más con sanciones ejemplares, pues, totalmente, a esa gente que se reúne en 18 o 20 y venga, como si no pasara nada.
Pero totalmente, eso tiene que estar...
Pero es cuestión, Amalio, yo creo que es cuestión de responsabilidad, de educación y de respeto al prójimo.
Pero bueno, ya que vemos que no impera,
que
por lo menos la autoridad, como dice Félix, ante situaciones claras donde pone en riesgo la integridad física de otro, claro, yo no, no lo sé. Entiendo por qué, el ámbito jurídico, que no lo entiendo y a lo mejor está puesto, no está establecido. A mí me parece que ir sin mascarilla o incumplir esto debe tender a ser un delito, puesto que estás irrumpiendo en la salud de frente, en la salud, en su posible vida.
No, claro, y hay que tomarse las cosas en serio. Y fíjate, y en Barcelona, pues muchísimo, en Andalucía también, por la playa, o la gente cuando pasee, pues con su mascarilla, pues que bueno, fastidia, y el que fastidia mucho, y que es incómodo. Pues ya lo sé, coño, pero más incómodo, claro, sería quedarte en casa sin poder pasear por la playa.
En lo que a nosotros nos atañe, hemos visto celebraciones que no se debían haber visto, de Cádiz, de Logroño, sí, incluso el recibimiento del...